Bueno, espero que estén bien, confiando, disfrutando de la misericordia, de la bondad y de la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. Él ha sido sumamente fiel, misericordioso y bondadoso. Amén. ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestras mentes cuando meditamos en la bondad de Dios a lo largo de todo este año? Creo que llenaríamos hojas y hojas apuntando, mencionando, meditando en la bondad de Dios. Momentos en los que hemos podido reír y momentos en los que hemos podido llorar, pero en todo momento Dios ha estado con nosotros, acompañándonos, siendo fiel a nuestras vidas. Estamos en el último servicio prácticamente del año, en la tarde tenemos un servicio especial y honestamente creo que estamos en el mejor lugar, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Antes de iniciar, vamos a orar para que Dios sea glorificado en todo momento. Oremos. Amado Padre Celestial, reciba, Señor, el honor, la gloria y la exaltación de su pueblo. Un pueblo, Señor, sediento, deseoso, hambriento de ti, Señor. Queremos, Dios, escuchar tu palabra. Clamamos, Señor, como el pueblo clamaba. Trae el libro, abre el rollo. Queremos escuchar la voz de Dios. Así que Dios, en esta mañana te rogamos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos a tu palabra y que nuestro entendimiento, Señor, se someta, Señor, a tu señorío para la gloria de tu nombre. Te agradecemos, Señor, tantas bondades y misericordias a nuestra vida a lo largo de todo este año, Señor. Realmente somos sumamente privilegiados por experimentar su amor, su gracia, su bondad en nuestra vida. Aún en los momentos de dificultad, Señor, tú no nos dejas, no nos abandonas y estás con nosotros en todo momento. Y te agradecemos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Como es una costumbre, a fin de año o durante esta época, solemos hacer evaluaciones de nuestras vidas, meditaciones, una evaluación retrospectiva. Miramos hacia atrás todo lo que Dios nos ha permitido vivir. Evaluamos nuestro año viendo hacia atrás y planificamos viendo hacia el futuro, ¿no? Aunque es verdad que no todos planifican o evalúan de la misma manera o en la misma profundidad, creo yo que todos hacemos un tipo de reflexión, evaluación y hacemos un tipo de planeamiento o poniéndolo en términos más simples, anhelamos y deseamos cosas, posiblemente cosas que no pudimos realizar en todo este año y que queremos y deseamos desear en nuestras vidas. Es muy probable que algunas de las preguntas que solemos hacernos muchos o la gran mayoría cuando pensamos en el próximo año y evaluamos el año anterior, es qué cosa hice bien y qué no debe cambiar, ¿no? Qué cosa funcionó, ¿no?, el año anterior. En vista que me enfrento a un nuevo año, por la gracia y la misericordia de Dios, quizás nos preguntemos qué hicimos bien y qué puede, qué no debo cambiar, qué está funcionando, qué hice bien pero que puede mejorar, qué hice bien pero que no era necesario hacerlo, ¿no? ¿Qué es necesario cambiar y qué necesito dejar? Quizás nos hemos preguntado eso aproximándonos a un inicio de año. Quizás tenemos esa cultura de planificar el próximo año. Quizás tenemos nuestra lista de resoluciones de año nuevo, planes, deseos, anhelos por cumplir. ¿Sabes que la Escritura nos anima a planificar? Nos exhorta a hacerlo. De hecho, la Escritura nos ofrece un equilibrio, un enfoque equilibrado entre establecer metas para el próximo año con sabiduría de Dios. Déjame, antes de abordar el texto principal, mencionar algunos versículos que pueden ayudarnos en nuestra formación de planes para el próximo año, si aún no lo has hecho, o revisar o nuestra formulación de planes, si ya lo hiciste. Proverbios 21:5 nos dice: los proyectos del diligente ciertamente son una ventaja, Pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Recuerda que los proverbios no son promesas, son principios que los creyentes pueden diligentemente establecer en sus vidas, principios. Entonces, es diligente hacer planes. Proverbios, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, si la tienes, dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Necesitamos hacer buenos planes, ¿no? Así que tenemos un pequeño principio aquí: la planificación diligente es un beneficio o una bendición para nosotros que hacemos planes. Es un beneficio. De hecho, la palabra de Dios nos anima a no ser perezosos. Puedes leer Proverbios capítulo 6. Oye, mira la hormiga que trabaja, ¿no? No seas perezoso. Jesús advirtió a sus discípulos a tener en cuenta el costo. Y él habla sobre el costo de seguirlo, pero es un hermoso principio de planificación porque necesitamos evaluar las cosas que estamos planificando para el próximo año. Mira lo que dice Lucas 14, 28. Porque, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Muchos de nuestros planes no alcanzados durante todo este año es porque no hemos calculado el costo, no nos hemos sentado a planificar debidamente con sabiduría de Dios. Si bien las Escrituras nos animan a planificar, nos advierte que no debes planificar sin tener en cuenta al Señor. Planificar está bien, pero tener presente o considerar a Dios en todos nuestros planes es mucho mejor, ¿sí? Mira lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. La mayoría de nuestros planes son quizás prácticos, inteligentes, pero soberbios, porque hemos dejado de considerar a Dios en nuestros planes. Se trata más de nuestra habilidad, de nuestra experiencia, de nuestros gustos, de nuestros anhelos, y no consideramos a Dios. Nos apoyamos mucho en nuestro propio entendimiento. Reconócelo, iglesia, en todos tus caminos, para que Él enderezca nuestras sendas. Mira Santiago 4, 13 al 15. Oigan ahora ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Es un hermoso principio porque planificar requiere fe en el Señor, ¿no? Planificamos y dejamos todo en las manos de Dios. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Más bien, dice, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Considera al Señor en tus planes. Proverbios 16, 33. Podemos tirar los dados, pero el Señor es quien decide cómo caen. Él es el soberano sobre todas las cosas, no nosotros. Planificar, iglesia, requiere mucha humildad y dependencia en el Señor, porque planificamos sabiendo que estamos en las manos de un Dios soberano, sabiendo quién es quien cumple sus propósitos soberanos sobre nuestras vidas. Debemos aprender a amar más entonces su voluntad, su designio, su carácter, más que las nuestras, que nuestra voluntad, que nuestros deseos, que nuestros anhelos. La Escritura nos anima a no planificar solos. Proverbios 15, 22. Los planes fracasan por falta de consejo. Los planes familiares, la mayoría van a fracasar porque no hay alguien que esté ayudándote, animándote, examinando, evaluando lo que estás proponiendo para tu propia familia, para tu propia vida. No estás rindiendo cuenta. Fracasan nuestros planes por la falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Y por último, a modo de introducción, la Escritura nos anima a planificar de acuerdo a mejores prioridades. Nuestros planes deberían estar saturados por las prioridades de Dios. Mateo 6, 33 al 34, pero buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Planificamos buscando las añadiduras, no considerando a Dios y por eso estamos luchando a inicio de año entre desánimo, ansiedad, preocupación y temor o ambición. Si quieres saber más de esto, voy a predicar de esto en Andarde para que puedas venir. Entonces, ¿cuál es el peligro de un hábito tan bueno como la planificación? ¿Cuál es el peligro de un hábito que te animo a hacer como planificar? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema de tener expectativas, deseos y anhelos? El peligro es que evaluamos siempre desde un corazón que nos engaña, un corazón que nos puede seducir en una dirección equivocada. Planificamos basándonos en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, basándonos en nuestro desempeño. Y por supuesto, nuestras expectativas nacen de lo que queremos, anhelamos y deseamos. Yo quiero esto. Yo anhelo esto. Otra vez, no quiero decirte que desear y anhelar cosas está completamente mal, pero es un peligro en el que nos enfrentamos cada inicio, fin de año, inicio de año, cuando queremos poner sobre la mesa expectativas y deseos que tienen que ver solo con el yo. Evaluamos nuestros planes y deseos, nuestras resoluciones. Pero te hago una pregunta, iglesia. Solemos preguntarnos, cuando nos sentamos a planificar nuestro año, cuando nos sentamos a anhelar y desear las cosas para el próximo año, solemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mi trabajo? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para nosotros? Pero preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él desea? No sé si lo hiciste, probablemente te has preguntado, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas y deseas para mí? Pero quiero animarte en este momento, piénsalo, medítalo. Por un momento, por favor. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere para ti en este 2026? ¿Qué viene a tu mente? Si te preguntas, Señor, ¿qué es lo que quiere de mí o de mi familia para este 2026? ¿Cuál crees sería la respuesta de Dios? ¿Nuestras respuestas y la de Dios estarían en el mismo lugar? ¿Irían en la misma dirección? Te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere? No sé si te lo has preguntado antes, pero te pregunto, si tienes que responder esta pregunta con sinceridad y honestidad, pero si te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es la respuesta? No es una pregunta complicada, iglesia, honestamente, porque, o no es tan complicada, porque las Escrituras nos revelan, ¿qué? La voluntad de Dios a nuestras vidas. Solo necesitamos tomar tiempo para leerlas, escucharlas, aplicarlas, obedecerlas a nuestra vida. Déjame darte un par de ejemplos, no entramos aún al texto. Mateo 22, 34 al 40, los fariseos le preguntaban al Señor Jesús, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si tuviéramos que responder a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Usando Mateo, podríamos decir, Dios quiere que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y que amemos a nuestro prójimo. ¿Sí? Es así de simple. Dios quiere eso de nosotros. Salmo 51, 16 al 17. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Y si basáramos nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en este año que inicia? Sería, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. ¡Qué preciosa resolución para nuestras vidas en este año 2026! Dios quiere una iglesia con un corazón humilde, con un corazón contrito. Dios quiere familias con corazones humildes, corazones contritos. Veamos un texto más, Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirva, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Y si basamos nuestra respuesta de qué es lo que Dios quiere para nosotros, podemos decir: Dios quiere de nosotros temor reverente. Dios quiere que su iglesia tenga un temor reverente, honor a Él, que andemos en sus caminos, que lo amemos por encima de todas las cosas, que lo sirvamos con ese temor reverente y que guardemos sus caminos, sus mandamientos, perdón. Estos son algunos textos, de los tantos textos que podríamos examinar esta mañana para responder qué es lo que Dios quiere. La pregunta que debemos hacernos, y eso me incluye a mí: ¿nuestras resoluciones, anhelos, deseos de este año lucen así? ¿Lucen con ese peso y ese deseo y ese anhelo de tener temor reverente a Dios, de amarlo, servirlo, de guardar sus mandamientos? Por ejemplo, le dijimos al Señor: para este 2026 quiero ser un hombre con un corazón contrito y humillado. Para este 2026, Padre eterno, te anhelo servirte, amarte con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con todo mi ser. Padre y Señor nuestro, es mi resolución inamovible para este 2026 buscar primero tu reino por encima de todas las cosas. Suponiendo que has tenido un excelente año, un año sumamente bendecido, que lo califiques así, que lo agrupes así. Y como consecuencia de ese año tan bendecido, próspero para tu vida, como consecuencia tus resoluciones lucen así, como lo que vamos a ver a continuación. Señor, este año quiero orar más. Señor, este año quiero leer y estudiar más tu palabra. Señor, este año quiero tener más tiempo de profunda comunión contigo, mi Señor. Quiero predicar tu palabra, quiero evangelizar, quiero testificar más de tu grandeza. Este año, Señor, quiero ser más generoso en todos los ámbitos de mi vida. No nos quiero avergonzar porque estoy incluido en esta exhortación, pero ¿lucen así nuestros planes, nuestros anhelos y nuestros deseos? No debes responder, no quiero que respondas, simplemente examina tu corazón. Porque lo más probable es que de la mayoría de nosotros, nuestros planes no lucen así. Nuestros anhelos no lucen así. Nuestros deseos no van en esa dirección. Hermanos, no creo que al hacer una evaluación de nuestro año, al ver la infinita bondad de Dios en nuestras vidas, al ver la grandeza del poder de Dios en nuestra vida, al ver que hemos orado, que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos amado, que hemos servido a aquellos que lo han hecho, lleguemos a una conclusión de decir: ya basta, di lo suficiente el año pasado. Creo que la sensación que debemos tener, ese tipo de ambición santa que en inicio un año, es que aunque hemos servido al Señor, queremos servirlo más. Y si te soy honesto, deberíamos concluir: Señor, no oré lo suficiente. Señor, no leí tu palabra lo necesario. O lo suficiente, quizás lo mínimo, pero no lo suficiente. No medité, Señor, profundamente en tu palabra durante todo este año. Si somos honestos, ninguno dirá: hice lo suficiente para el Señor. Ninguno de nosotros, incluyéndome. Ahora, teniendo en mente esto, ¿qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Veamos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Como que si le preguntáramos al apóstol Pedro: apóstol Pedro, ayúdenos con este dilema. Queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y él dice: sí, cómo no, con mucho gusto. Primera de Pedro 1, 13 al 17 dice: por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Amén. De todas las cosas que el Espíritu Santo podría haber inspirado al apóstol Pedro para incluir en este texto, enfatiza tres cosas importantes para la vida del creyente, que en definitiva Dios quiere en su iglesia. Dios quiere esto para ti, Dios quiere eso para mí. Muchos cristianos, tristemente, nunca se dan cuenta de que tienen una responsabilidad con el Señor de vivir sus vidas para la gloria de Dios, de vivir de acuerdo al deseo de Dios y la voluntad de Dios. Si examinamos nuevamente nuestras expectativas para el año que sigue, podrían ser expectativas ambiciosas o expectativas temerosas, pero neciamente no consideramos lo que Dios quiere para nosotros como nuestras expectativas. En estos versículos que leímos, encontramos tres imperativos. Recuerden, iglesia, los imperativos son mandamientos, órdenes, no sugerencias. Entonces, una obligación, ¿no? Por eso, si yo pregunto qué Dios quiere, aquí hay tres cosas que Dios quiere, que veremos en los participios cómo se nutren estos imperativos. Y vamos a ver las tres grandes expectativas que deberíamos de tener como creyentes para este próximo año. Y pongan su esperanza, ahí encuentras el imperativo, pongan su esperanza completamente. El siguiente imperativo que nos anime el apóstol Pedro como iglesia es: sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y el tercer imperativo en estos versículos que leímos es: condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ahí está la clave de estos versículos. Por supuesto, lo adorna con participios que nos ayuda a entender qué es lo que realmente quiere, aunque esto es realmente claro, ¿cierto? Es muy claro para nosotros. Notarás que una de las cosas que genera expectación en nuestra vida, que genera ansiedad y preocupación, es lo que no ha ocurrido. El futuro siempre genera mucha expectativa. Preocupaciones que podríamos alinear dentro de temores y ansiedades, o preocupaciones que podrían alinearse dentro de ambiciones, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? ¿A qué nos enfrentaremos este nuevo año? Y una de las cosas que el apóstol Pedro quiere enfatizar a su audiencia, a la audiencia que le escribe esta carta, es que ellos puedan enfrentar las dificultades que están enfrentando teniendo la expectativa correcta. Es una iglesia bajo persecución. Bueno, son iglesias bajo persecución. Les escribe para que puedan tener la expectativa correcta, que puedan tener la esperanza correcta, que puedan vivir la vida de manera correcta y que puedan presentarse delante del Señor de manera correcta. Entonces, es un gran texto para nosotros, para que nosotros podamos tener una expectativa correcta, que es lo que Dios espera de ti y de mí para este nuevo año. Esto no es un tipo de optimismo humano en el que nos tratamos de convencer, en el que tratamos de calmar nuestros corazones, diciéndonos: tranquilo, todo va a estar bien. Este no es un tipo de ánimo para nosotros mismos, confiando en nuestras habilidades. Este es realmente un esperemos en Él, confiemos en Él, porque si esperamos y confiamos en Él, entonces sí, todo irá bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Qué nos está pidiendo? Pensemos en la primera exhortación. La primera expectativa, lo que Dios quiere de nosotros. Y dice esperanza, ¿no? fijen su esperanza. Fijar nuestra esperanza es un llamado a vivir por fe, sabiendo que es Dios en quien tenemos esa esperanza. Fijen. ¿Por qué requiere fe? ¿Por qué pasar de esperanza a fe? Porque confiar requiere creer en Dios. Confiar requiere confiar en Él, esperar en Él. De manera simple, la fe es creer, confiar y esperar. Y lo que el apóstol Pedro le está invitando a su congregación o a las congregaciones que recibirían esta carta es a confiar en el Señor. Esperen, pongan su confianza en la gracia que les será revelada en el día del Señor Jesucristo. Es creer en lo que Dios ha dicho, es confiar en lo que Él ha hecho, es esperar en lo que Él ha prometido. Dios quiere que esperemos confiadamente en Él. Eso quiere para este año. Dios quiere, iglesia, que tú y yo esperemos confiadamente en Él. Entonces la pregunta en obligación para hacernos, es muy probable que nuestra esperanza esté puesta en algo más. Si la recomendación a esta iglesia bajo persecución o que están dispersos, que son peregrinos, que son extranjeros en esta tierra, es la forma en cómo Pedro les anima a estos hermanos bajo persecución, les está diciendo, han puesto su mirada y su enfoque en algo más, les es necesario, es urgente que ustedes pongan su esperanza en la gracia revelada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo más probable es que han puesto su esperanza en algo más. Y puede que tú y yo estemos en esa misma situación, poniendo nuestra esperanza en algo más. Pero lo que Dios quiere, iglesia, es que tú y yo podamos esperar confiadamente en Él. Vamos a leer 1 Pedro 1:13, en sus pantallas va a estar el texto. Esta es la versión Biblia textual, la edición 4. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Es interesante que él usa, está siendo en tiempo presente cuando está hablando de algo futuro. Y la idea aquí de Pedro es que tú poseas, te aferres a esa esperanza como algo que está siendo cumplido ya. Es tan real la esperanza que tenemos en el Señor que escribe en tiempo presente acerca de algo futuro. Porque lo que está diciendo aquí es que tu esperanza no debería estar puesta presente en tu circunstancia, sino viendo hacia el final. Dice, pongan su esperanza, cimenten, estructuren su vida, su esperanza puesta por completo, sin reservas, en la gracia que les está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo, cuando Él vuelva por su iglesia. Está diciendo que eso es, lo estamos recibiendo. Pedro quiere que los creyentes a los que les escribe puedan poner completamente su esperanza, que puedan fijar su esperanza plenamente en el Señor. Completamente, plenamente, sin reservas, no a medias, con todo nuestro corazón, en la esperanza que nos ha sido prometida en el Señor. Para poder tener ese tipo de esperanza, el apóstol Pedro usa participios que ayudan a entender cómo puedo poner mi esperanza en esa gracia que nos ha sido dada en revelación de Jesucristo. Y él dice dos cosas. Preparen su entendimiento y sean sobrios. Eso es fascinante. Afianzar nuestra esperanza requiere que meditemos en el carácter de Dios. que reflexionemos en las promesas de Dios, que meditemos en lo que Él es y lo que Él ha hecho. Es decir, debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón y debemos actuar en conformidad a la verdad que nos ha sido revelada en la Escritura. Actuamos y vivimos en conformidad de lo que conocemos y sabemos. Y aunque tú y yo no poseemos una bolita de cristal que nos diga que vendrá en el futuro, poseemos la verdad de Dios revelada que nos puede decir que el Señor no va a fallar. Déjame hacerte esta pregunta. No quiero sonar insensible, pero quiero hacerla. ¿Qué tal si este 2026 nos estaríamos enfrentando a otro 2018 o a otro 2020? ¿Qué tal si? No anhelo y deseo eso, pero no está en nuestras manos. Es Dios quien decide eso sobre nuestras vidas. El punto es, entonces, ¿en qué vas a poner tu esperanza? No tenemos un cristal que nos diga qué vendrá en el futuro para que nos preparemos anticipadamente a lo que vendrá. Entonces, si fuese así, catastrófico, nefasto, difícil, doloroso, triste, ¿cómo nos preparamos para eso? Y Pedro dice, pongan su esperanza en el lugar correcto. Pongan su esperanza en Jesucristo. Ese es un asunto de establecer tu mente y tu corazón en las cosas necesarias e importantes. Cuando leímos la traducción textual, decía, ciñanse, ¿no?, su entendimiento. Esta ilustración, permíteme explicártela para que no perdamos el valor tan grande que tiene este versículo ahí. En la antigüedad, algo que era natural y contemporáneo para la audiencia a la que se le escribe, ceñirse sus vestiduras era necesario si querías caminar rápido. Era necesario si tenías que moverte con más facilidad, con rapidez. Entonces solían subirse sus prendas para meterlas en su cinturón. Estaban ciñendo su cinturón para poder para evitar que sus propias vestiduras les estorbaran. Y lo que Pedro está diciendo es que deberíamos ceñirnos de esta manera. De hecho, la traducción que leímos es que prepárense, ciñan sus lomos de entendimiento para actuar, dice, para la acción. Lo que Pedro quiere es que nos preparemos. Aunque no conocemos el futuro, quiere que estemos listos de la mejor manera posible, poniendo nuestra esperanza en el lugar correcto. De hecho, el apóstol Pedro usa la misma ilustración en Efesios 6:14, cuando dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Es la misma idea, que no nos estorbe para pelear la buena batalla. Y lo que Pedro está diciéndonos es que deberíamos afianzarnos en la esperanza, conocerle profundamente. A menudo llenamos nuestra mente y nuestro corazón de preocupaciones, nos enfrentamos a ansiedad en nuestra vida, nos enfermamos de estrés, le damos rienda suelta a nuestra imaginación, no dormimos, no comemos, o otros comen de más por la ansiedad. O llenamos nuestras mentes de deseos y ambiciones, fantasías carnales que nos impiden pensar correctamente. Y lo que Pedro quiere para la iglesia y por ende para nosotros es que prestemos atención a lo que está ocurriendo alrededor, pero pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Presta atención de qué estás alimentando tu corazón y tu mente, porque deberíamos estar haciendo nuestra mente y nuestro corazón con la verdad del Señor, que será lo que nos sostendrá a cada uno de nosotros en un año bueno o difícil, como quieras calificarlo, pero no sostendrá el conocimiento que tengamos de nuestro Señor. Mira, este es el punto de Pedro. Si Dios ha demostrado, iglesia, que ha sido fiel, si Dios te ha mostrado a ti y a mí que Él es digno de confianza, si Él nunca nos ha engañado, si Él jamás nos ha mentido, si Él jamás ha llegado tarde, si Él cumple sus promesas, si Él ha prometido y ha cumplido y nunca ha quedado mal, iglesia, si Dios ha sido fiel en el pasado, si Dios sigue siendo fiel en el presente, entonces no será fiel en el futuro. Y Pedro está diciendo, pon tu esperanza en el lugar correcto. Tu mente debe estar establecida, arraigada, puesta en la esperanza de la gracia revelada en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fijos nuestros ojos en el Señor. Esa es una acción decisiva, no a medias, completo. Nuestro corazón debe estar puesto en el Señor. Por eso Pedro nos dice, debe ser completamente. Es todo o nada, iglesia. No es casi toda la mente, no es casi todo el corazón. Dios quiere por completo tu corazón, mi corazón, nuestra mente, nuestra vida para su gloria. Fijar nuestra mente en esa esperanza futura, gloriosa, es lo que Dios quiere para ti y para mí. Quiere que vivamos sin temor por el futuro. Quiere que vivamos con expectativa correcta. Quiere que tengamos una esperanza viva, que tengamos algo real a que aferrarnos. Y esta es la característica de un creyente verdadero que tiene esperanza y esperanza viva. No solamente debemos ceñir nuestros lomos de entendimiento, conociendo la verdad, aferrándonos a la verdad, sino tener sobriedad mental, de espíritu sobrio. Literalmente es no estén emborrachados. Pero no está hablando del vino ni del alcohol, sino que tu mente esté saturada de la verdad de Dios. En lugar de saturar de las mentiras del mundo, de las medias verdades de este mundo que nos hace tambalear. Y nosotros como iglesia debemos vivir a la luz de esa esperanza gloriosa en el día que el Señor Jesús sea revelado. No dando tumbos en la vida. Dios quiere que tú tengas una firmeza espiritual. Dios quiere que tengamos autocontrol, que tengamos claridad mental. Nuestra mente está siendo nutrida de la verdad de Dios, nuestros pensamientos serán nutridos de la verdad de Dios, actuaremos en conformidad a ello y pondremos nuestra esperanza en el Señor. En el versículo 14 nos dice, no sean ignorantes, ya no son ignorantes, no vivan como ignorantes. Y aquí nos dice, sean sobrios, ciñendo sus lomos de conocimiento. ¿Para qué? Para tener claridad, una vida equilibrada en la verdad de Dios. No dejándonos embriagar por las mentiras del mundo. No dejándonos seducir por las cosas atractivas de este mundo, sino siendo sobrios, rectos. Es como cuando Santiago dijo, no sean impulsados por el viento que viene aquí, allá, inconstantes en todo tiempo. El apóstol Pablo sugiere una idea similar cuando dice en Romanos 12:2, no se dejen amoldar, no se dejen transformar por las corrientes de este mundo, sino que mediante la renovación de su mente puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, vivir la vida que agrada a Dios es posible. Tenemos que ceñir nuestros lomos de entendimiento en su verdad. Tenemos que ser sobrios de espíritu. Nuestros sentidos tienen que estar completamente saturados de la verdad de Dios. Y por eso Pedro le dice a su audiencia, preparen su entendimiento para la acción y sean sobrios de espíritu, poniendo su esperanza en el único lugar que puede darles esperanza. Antes, el apóstol Pedro les dijo en el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 3 y 4, qué clase de esperanza tiene el creyente. Mira lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva. Si tú has creído en el Señor, eso es lo que tú posees hoy, una esperanza viva. mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. No te la pueden quitar, no se la pueden robar al creyente. Ha sido dada por los méritos de Cristo. Es nuestra esperanza viva, es nuestra esperanza segura. Es una roca inamovible. Y Pedro, y por ende el Espíritu Santo para nosotros, diciéndonos, ten tu esperanza en el Señor. ¿Qué esperamos? Dice Pedro, que esperemos la revelación de la gloria en Cristo Jesús. No sé qué anhelas hoy, no sé qué deseas, no sé cuáles son tus expectativas de año nuevo o de fin de año, pero Pedro quiere que nosotros como iglesia renovemos nuestra mente y fijemos nuestra mente y nuestros corazones en la gracia que nos está siendo revelada, en la esperanza segura que tenemos en la revelación de Cristo Jesús. Es un hecho. Básicamente está diciendo, es un hecho y tu esperanza tiene que estar en ese hecho. Es una garantía para el creyente. Por eso es esperanza viva, no está muerta. Amada iglesia, nuestra esperanza no está en los cambios de política, economía y sociedad en nuestro país. Está en Cristo. Nuestra esperanza está en el día de la revelación de la gloria de Dios en Cristo Jesús, cuando venga por su amada iglesia. Nuestra esperanza no está en las cosas terrenales. Pedro les dice, ustedes son extranjeros en esta tierra. Nuestra esperanza está en lo que el Señor ha logrado para nosotros. Él les dijo a sus discípulos, me iré a hacer morada para ustedes. Nuestra esperanza está en la gracia revelada en nuestro Señor Jesucristo. En el día de la revelación de la gloria inmensa del Señor Jesús. En Tito 2, 12 al 13, mira lo que dice este texto. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa es la forma en como un creyente espera un nuevo año. Esa es la forma en como un creyente vive día a día. Esperando, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la forma en cómo debemos vivir. Es la forma en la que debemos expectar, desear, anhelar, vivir. Antes de continuar, permíteme mencionar algo. Pedro nos dice, establézcanse, arraiguen su vida completamente, no a medias, en la esperanza, pero une esta expresión con gracia. La esperanza de la gracia que tenemos en el Señor Jesús. Iglesia, todos nosotros, si hemos creído en el Señor Jesús, genuinamente hemos creído por gracia. Y lo que Pedro dice aquí es que llegaremos al final de nuestros días por gracia. Y esa es mi esperanza. Ese es mi anhelo y mi deseo de entender en profundidad la inmensidad de la gracia de Dios. Es por su gracia, por su bondad, no algo que nosotros ganamos. No merecemos, pero sin duda es gracia. Y en Cristo Jesús tenemos gracia sobre gracia. Hemos recibido de su infinita y misericordiosa gracia. Entonces podemos con gran deseo en nuestros corazones esperar el día en que nuestro Señor sea revelado en gloria para la iglesia. ¿Cómo debería cambiar mis expectativas y mi vida sabiendo que todo lo que yo vivo como creyente es por su gracia? No es desempeño humano, no es esfuerzo humano, es gracia. Hermanos, déjame hacerte una pregunta para todos nosotros. Si Jesús regresa mañana, y no estoy diciendo que va a regresar, es una pregunta hipotética. Pero sigan la ilustración. Si Jesús regresa mañana, ¿no vas a poder celebrar el 31 de diciembre? ¿Ya hiciste las compras? ¿Ya hiciste todo? ¿Cómo te hace sentir eso? Piensa en tus planes para el 2026 y Jesús regresa mañana. Te hago una pregunta con honestidad. ¿Importan tus planes? Si el Señor regresa mañana, ¿lo estás esperando con gran expectación? ¿Sabes? Quiero que reflexiones en esto. Porque deberías tener gozo de saber que el Señor regresa mañana. Él no está frustrando tus planes. No deberías sentirse como, no, Señor, por favor, después. No, Señor, por favor, no he comprado la casa de mis sueños. No he comprado el carro de mis sueños. Me prometieron un adelanto para el próximo año. Si el Señor regresa mañana, ¿te sientes frustrado que no pudiste realizar todos tus planes y deseos? ¿Te sientes como incompleto porque no lograste cumplir todas las expectativas que tienes? Vivimos tan enamorados de nosotros mismos que hemos perdido el enfoque real de la vida. Y Pedro dice, espera en la gloria llena de gracia que será revelada en el día del Señor Jesucristo. Nuestro clamor debería ser como el apóstol Juan en Apocalipsis, ven ya Señor, vuelve pronto por tu iglesia. Dios no está frustrando nuestros planes, pero como vivimos tan enamorados de nosotros, pensamos que Él está frustrándonos, porque hemos perdido el enfoque de la vida. Y Pedro dice, enfoca tu mente, enfoca tu corazón, pon tu esperanza segura que tienes en el día de regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan para el 2026? Entonces, iglesia, vivir en constante anticipación de su glorioso regreso. Eso debería permear nuestros planes, anhelos y deseos. No estoy diciendo elimínalos. Quizás la mayoría de nuestros anhelos y deseos deberían ser tachados. No son necesarios, no son importantes. Se trata solo de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra jactancia, de nuestra fama, de nuestro honor. Pero todo debería estar bañado con esto. Quiero vivir en constante anticipación de su regreso. Quiero estar listo para su regreso. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 16, como hijos obedientes. Esto también se podría traducir como hijos de obediencia. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. Ese es el segundo punto. Dios quiere que vivamos en santidad, ¿no? Es un gran plan para nosotros, para este año. Es el plan de siempre que Dios ha querido para su iglesia. Qué fascinante, pastor, eso es nuevo. No, eso es lo que Dios ha querido siempre para de nosotros, su iglesia. Que caminemos en santidad, que vivamos en santidad. Dios quiere que seamos santos. Piensa en esto por un momento. Si tú y yo vivimos con gran expectativa de su regreso, si tú y yo vivimos sumergidos bajo la gracia del Señor cuando Él sea revelado, si vivimos con una mente saturada de su verdad, si vivimos con un espíritu sobrio, con una mente arraigada en la esperanza que tenemos en su regreso, ¿cómo crees que viviremos? En santidad. En santidad. Dios quiere que su iglesia viva en santidad. Pedro llama a la iglesia a vivir en santidad. Si viéramos la estructura de este texto, te sugiero pensar que el centro de las tres expectativas que genera este texto está aquí, en la santidad. Por eso él habla, ¿no?, de esperanza y temor, pero deja en el medio la santidad de Dios. Es imposible esperar bien, o es imposible honrar bien sin santidad. El autor de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Está ahí, en ese sándwich de fin de año. Esperanza correcta, el temor reverente correcto, es producto de una vida santa para la gloria del Señor. Esa es una hermosísima resolución de fin de año, ¿no crees? Resuelvo vivir en santidad para la gloria de Dios. No sé si hiciste tus resoluciones de fin de año pensando en el nuevo año, pero esa es una gran resolución. Y es interesante porque esa es una característica que Pedro dice que posee el cristiano. Hijos de obediencia. Hijos de obediencia. O sea, que son hijos obedientes. Es decir, el patrón general, principal de la vida en un cristiano es obedecer a su Señor. Jesús dijo, si me aman, ¿qué dice? Obedezcan mis mandamientos. Este es el patrón general de la vida de un creyente, obedece a su Señor. Es importante entender que lo que Pedro está diciéndonos es que él quiere que vivamos de manera coherente con lo que conocemos y entendemos. Hemos ceñido nuestro entendimiento con la verdad de Dios. Entonces, él espera que el creyente viva de manera coherente, en santidad. Esto no significa, iglesia, que no tendremos luchas. Esto no significa que no caeremos, que no pecaremos. Pero no es el patrón gobernante en la vida de un cristiano. Eso está diciendo. La constante es la obediencia. La característica fundamental es un cristiano que ama a su Señor y es obediente. Entonces, iglesia, somos llamados a vivir en santidad en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida. Todos es todos. Del griego, todos. Todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sabe qué es sorprendente? De manera general, lo quiero decir esto, lo fácil que cedemos a áreas en nuestra vida. Podemos ceder en lo que vemos, ¿no? En las películas que vemos y recomendamos y no nos causa ningún temor. Dios quiere que seamos santos en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo puedo vivir más en santidad? Si te estabas preguntando esto, gloria a Dios, voy a responderte. Hay muchas cosas que podemos argumentar, pero fijémonos en lo que Pedro dice en el texto. ¿Qué dice? Estos son los participios que adornan el verbo principal, que es el imperativo. No actúes como un ignorante. Pastor, ¿cómo puedo crecer más en santidad? No actúes como un ignorante. No te dejes conformar a este mundo. No te dejes moldear con la filosofía de este mundo. No te dejes arrastrar por las cosas de este mundo. Es un llamado fundamental, esencial para ti, para mí, romper con todo tipo de vida pasada que no tenga nada que ver con el Señor. Es así de simple. No sigas viviendo como el ignorante que eras. Ya no eres ese ignorante. Tus ojos han sido abiertos a la verdad. Ya no tienes excusa delante de Dios. Decir es que no sabía. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. No actúen como lo hacían antes de ser salvos. No se dejen llevar por los deseos carnales como lo hacían cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ya no son ignorantes, lujuriosos, ahora son hijos de obediencia que han sido transformados. Entonces actúa tal y cual eres. Actúa como un hijo de obediencia. Compórtate de esta manera. ¿Sabes la base de ese comportamiento? Pedro lo dice anterior, has recibido una salvación. Has recibido la salvación tan grande. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Y esta es la responsabilidad del creyente, la luz de la grandeza de su regalo. Vive en conformidad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hemos sido liberados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El Espíritu Santo ahora está en tu corazón como Hijo de Dios. Reside en nosotros, trayéndonos guía y convicción. No tienes excusa para deleitarte en la ignorancia como lo hacías antes. Él dice, sean santos como el Señor es santo. Déjame decirte algo importante. Vivir en santidad tiene que ver con desaprender, cortar, mortificar y matar todas las cosas de nuestro pasado. Pero también tiene que ver con aprender. Es interesante, ¿no? Que tú podrías decir, ok, pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice que tengo que vivir en santidad? El Señor lo dijo, porque la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Versículo 15, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Eso es lo que Dios te llamó a hacer a ti y a mí, santos. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, una iglesia santa. Es por lo que Él viene y regresa, ¿no? Por una iglesia santa, pura y sin mancha. Piensa por un momento en nuestras fallas, en nuestra vida, en nuestras luchas, en nuestro pecado, en realmente nuestro pecado recurrente, en el que no queremos soltar. Y pensemos en la santidad de Dios y examinemos cómo nos hace sentir que Dios es santo y espera que tú y yo seamos santos. ¿Vemos la santidad como una carga que no quiero disfrutar, que no disfruto realmente? ¿Veo la santidad como una opresión en lugar de verla como un deleite? ¿Veo la santidad como un impedimento para que yo pueda vivir la vida cristiana, cristiana entre comillas? ¿Es una carga la santidad? ¿Es una presión la santidad? ¿Es un mandato? Pero lo que Pedro quiere dejar claro aquí, al incluir el mandato del Señor, sean santos como yo soy santos, es establecer que la santidad es un deleite. Y les voy a explicar por qué es así. Ese es un pensamiento sumamente poderoso. Pero ¿por qué será un deleite si nos dijo que era un mandato? Sí, es una obligación del creyente ser santo, pero también es un deleite. Porque lo que Pedro quiere estimular a su audiencia y a nosotros es a pensar, es a la intimidad que el creyente tiene con el Señor. Es esa inmensa y profunda comunión, es ese sentido de que tenemos un asombro y una admiración profunda por el Señor. Él es santo y espera que sus hijos de obediencia sean santos. Todo creyente debe estar consciente de la santidad de Dios en su vida. Vivimos corandeo delante de Dios todos los días de nuestra vida. Y creo que muchas veces somos tan superficiales con la santidad de Dios que somos espectadores, como que si estamos viendo en una vitrina la santidad de Dios. No sabemos de memoria que el Señor es santo, santo, santo. Lo cantamos en nuestros himnos. Lo sabemos de memoria, pero somos espectadores de su santidad. Y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. La idea aquí es que el creyente anhela ser como su Padre. Pasa tanto tiempo en intimidad con su Señor que aprende de su Señor a vivir en santidad para la gloria de su Señor. Por eso es un deleite, es un anhelo, porque pasas tanto tiempo en la presencia del Señor que anhela ser como el Señor. Como conclusión, amas lo que Dios ama, anhelas lo que Dios desea, odias lo que Dios odia, te alegra lo que a Dios le alegra, te ofende lo que al Señor le ofende. Iglesia, ¿sabes por qué somos tan frágiles en nuestra vida práctica? Porque tenemos la vitrina de la santidad de Dios y solo la observamos. Pero no hemos traspasado, como dijo el autor de Hebreos, puesta el ancla, ¿no? Detrás del velo, de la cortina, tenemos acceso al Padre. Lo vemos de lejos, reconocemos su santidad. Podríamos citar tantos textos hablando de la santidad de Dios, pero lo que Pedro quiere es que disfrutemos de su presencia, para que en su presencia se nutra nuestra mente y corazón y amemos lo que Dios ama. Y anhelemos lo que Dios anhela. Y nos ofenda a lo que Dios le ofende. Eso no es legalismo. Eso no es moralismo. Ese es un hijo obediente. Un hijo de la luz. Que ama a su Señor. Versículo 17. Primera de Pedro. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Tú y yo somos peregrinos en esta tierra, iglesia. Y la acción principal del verbo se encuentra en conducirnos con temor. durante el tiempo de nuestra peregrinación, todos los días de nuestra vida. Tú y yo somos peregrinos, somos extranjeros, esta es nuestra nación. Amo este país y oro por él. Pero mis ojos están vistos hacia la eternidad con mi Señor, con mi Rey, con mi Dueño, con mi Creador, con mi Salvador. La palabra honor, temor significa reverencia, asombro, respeto y honor. Y esa es la manera en cómo el creyente debe vivir todos los días de su vida, con asombro, con reverencia, con respeto, con honor al Señor. Es fascinante que Pedro dice, si le conoces como Padre, si le llamas Padre, si le conoces como Padre, y le puedes decir Padre por los méritos de Cristo, que nos ha hecho familia, ya no somos enemigos de Dios por lo que Cristo hizo, y podemos llamarle Padre, y haces bien llamarle Padre, y puedes correr a Él si es tu Padre. Pero Pedro dice, pero no abuses, porque Él también es juez. Y por eso el punto es conducirse con temor y asombro. No pierdas de vista que es un Padre amoroso, pero es fuego consumidor. Él es un juez justo y no pasará por alto nuestra transgresión. Creo que la idea de Pedro tras este versículo no es que nos alejemos de confiar en el Señor. No es decirte, no te puedes acercar al Señor. De hecho, es una invitación a que te acerques a Él. Él es el Padre, es el juez, Él es santo. Y nuestra esperanza está en sus manos. Entonces creo que lo que Pedro quiere para su iglesia y por ende para nosotros es confiar en la paternidad de Dios y confiar en el juicio justo de Dios. Y que nosotros podemos acercarnos por medio de los méritos de Cristo. Entonces, lo que Pedro quiere para su iglesia, lo que Dios quiere para nosotros, es que le conozcas más al Señor. A medida que conoces más al Señor, cuando lo conoces profundamente, más íntimamente, cuando hay asombro, reverencia y honor, entonces podremos glorificarlo más por lo que Él es. Este es un equilibrio que quiere producir en nuestra mente. Un Padre amoroso, un juez justo, puedes llamarle Padre sabiendo que Él es santo y va a juzgar el pecado y el pecador. Ten las expectativas correctas de su regreso, Él regresará. Pero piensa en esto, la intimidad tan profunda y tan grande, la comunión tan hermosa que tiene el Hijo de Dios que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, nos enseña cómo debemos vivir. Con grandes expectativas en el Señor, siendo santos como Él es santo, con un corazón reverente, asombrado por el Señor. ¿Ha recibido malas noticias en los que alguien te dice algo que esperabas, algo que anhelabas, o recibes un examen médico? Y nos derrumbamos. ¿Y sabes qué? Hemos perdido el asombro. Porque Dios sigue siendo sumamente poderoso. Iglesia, hemos perdido el asombro por Dios. El asombro de Dios. Que oramos con tanto miedo. O oramos con tanta ambición para nosotros. Como acaparadores compulsivos. Teniendo miedo del que viene. Oramos con tanto temor y miedo de lo que vendrá, pero no oramos con asombro. Seguimos sirviendo a un Dios todopoderoso. Debemos vivir con ese tipo de temor saludable. Y como cristianos hemos estado viviendo con un temor no sano, que nos paraliza, que nos congela, que nos esclaviza. Y Pedro y el Espíritu Santo y el Señor quiere que vivas en ese temor saludable, asombrados por el poder de Dios, no asombrados por los cambios en nuestras circunstancias, no asombrados por las altas y las bajas en los mercados, la inflación, la hiperinflación, tantas cosas que nos asustan, pero no vivimos en asombro. Vivimos con miedo del futuro y no reconocemos que nuestro futuro está en sus manos. ¿Cuánta falta de respeto al Señor realmente? Eso no es reverencia, eso no es honor, eso no es asombro, eso es duda. Amada iglesia, mi deseo y mi anhelo para mí, para ustedes, para nuestra iglesia, es que tú y yo podamos vivir este año nuevo que empieza por fe, con esperanza, santidad y reverencia o temor al Señor. Permíteme terminar con este texto. No es que ya lo he alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi esperanza, que nutre mi anhelo y mi deseo de estar en intimidad profunda con el Señor, que me lleva a un asombro por quién es Él y por lo que ha hecho. Como es el último sermón del año, al menos para los que no vengan en la tarde, permíteme regalarte tres observaciones más de este texto. Me puse generoso hoy en la mañana y dije, vamos, si ya tienen hambre, ni modo. Hay tres cosas que quiero animarte a pensar cuando vemos estos tres textos este grupo de textos que estudiamos hoy. Y debe producir en nosotros, al menos esta agrupación de tres cosas que veo aquí. Pedro dice, si le invocas como Padre, yo quiero animarte a que resolvamos, aparte de las tres cosas que hemos aprendido hoy, que como iglesia vivir una vida de adoración y reverencia al Señor. Si le invocas como Padre, si esperas en Él, si lo ves como lo que Él es, el Dios Santo, eso impactará profundamente en tu vida de adoración y tu vida de reverencia. Estoy convencido de que no entraremos al trono de gracia sin la reverencia ni la adoración adecuada. Entramos con los méritos de Cristo, pero adorar y tener reverencia al Señor implica adorarlo por lo que Él es. Si la adoración y la reverencia está ausente de nuestra vida de oración o nuestra vida práctica, ¿cómo sabes que estás orando bien? Si la adoración y la reverencia no está en tu vida práctica, ¿cómo sabes que estás adorando bien? Entonces, iglesia, resolvamos ser una iglesia que vive una vida de oración y reverencia al Señor. Lo siguiente que quiero que pienses es la sabiduría y dependencia práctica que estos textos sugieren, ¿no? Esperanza en Él, afianzados en Él, nuestra mente con el conocimiento de Él, un espíritu sobrio y gobernado por su verdad, significa yo necesito la sabiduría y necesito depender de Él. Y por eso dice, se invocan al Padre. No, ese sentido de sabiduría. Yo vengo a ti, Señor, porque no lo sé todo. Yo vengo a ti, Señor, porque necesito de ti. Tal sabiduría y conocimiento debe motivarnos a venir al Señor constantemente, porque Él tiene mucho que ofrecer para nosotros. Entonces, iglesia, resolvamos buscar su sabiduría y depender de Él. Si algo quiero resolver para el 2026 es esto, ¿no? Buscar de la sabiduría del Señor y depender más de Él. Pedro te aconseja a que te conduzcas con temor, a que tengas una esperanza viva. Y lo último que quiero animarte a resolver para ti y tu familia es asombro y cercanía. Quiero pasar más tiempo con el Señor, no menos. Quiero leer más mi Biblia, no menos. Quiero orar más, no menos. Asombro y cercanía. Es como cada vez que abra esta Biblia, quiero sentirme como un niño en una juguetería. Asombrado, la cantidad inmensa de tantas cosas. Quiero sentirme asombrado cuando veo un amanecer en el mar. perplejo de la grandeza y la inmensidad del Señor. Así quiero venir a su palabra, como que si nunca le he leído. Con deseos de conocerlo, con grandes expectativas, buscando su sabiduría, llenando mi corazón de lo asombroso que es Él. Él es un Dios maravilloso, iglesia, así que resolvamos vivir para Él y honrarlo a Él. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por su fidelidad y su misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a lo largo de este año, Señor. Aún con nuestras fragilidades, nuestras luchas, Señor, tú has sido sumamente fiel y misericordioso de tantas maneras y de tantas formas. Tanta bondad debe abrumarnos, tanta misericordia debe abrumarnos. Señor, aún si luchamos con ver, Señor, tu grandeza, es imposible llegar hasta este día sin ti. Si tu gracia no nos sostiene, si tú, Señor, no nos alientas, no nos alimentas, no nos sostienes, no nos cuidas, Señor, en vano, Señor, hemos pensado en nuestra fuerza, porque nunca fuimos nosotros, fuiste tú siempre. Y no queremos, Señor, correr el error, el peligro, la necedad de no poner nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza viva. Quiero, Señor, poner nuestro corazón, fijar nuestra mirada, nuestro carácter, nuestra vida en la esperanza segura, inamovible, inquebrantable, inrobable que hay en la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdenos en este año a crecer en santidad, Señor. No tengo duda, Señor, que yo necesito eso. Y no tengo duda, Señor, de que todos aquí necesitamos eso. Nadie puede decir, fui lo suficientemente santo este año. Y necesitamos crecer más, Señor, en intimidad, de conocerte profundamente a ti para crecer en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y por último, Señor, concédenos ver con ojos asombrados por tu belleza, por tu gloria, y vivir con temor reverente para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son profundamente amados.